Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana el programa, como siempre, con nuestros auspiciadores. Empezamos con PrestaMiPe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o a factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a PrestaMiPe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a hablar de los crímenes y faltas que se están discutiendo hoy, en estos días, en el Perú. Y empecemos con el juicio del caso Cócteles. Ayer hubo un desarrollo que creo que ha sido importante. Los abogados, tanto de Keiko Fujimori como de Jaime Yoshiyama, Juliana Loza y Humberto Abante, han reconocido los aportes simulados, pero dicen que eso no es delito de lavado de activos. Hemos explicado este punto muchas veces en este programa. Como digo, no desde ahora, desde el día en que metieron preso a Ollanta Humala, ¿se acuerdan ustedes? Hace años, en 2017, y un poco antes también, yo vengo explicando esto una y otra vez. Porque tarde o temprano se va a resolver en ese sentido. Y es bueno que ustedes lo sepan para que no terminen engañados. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que los hechos que se están discutiendo, que han sido investigados por el señor José Domingo Pérez, son reales. Es real, y ya lo han admitido ayer los abogados, que se dieron aportes de campaña ilícitos, irregulares, pitufiados, simulados. Todo eso es cierto. Pero eso no constituía, en el momento en que fueron aportados, delito alguno y mucho menos lavado de activos. Escuchemos parte de la declaración del alegato de Juliana Loza.
Para terminar, quiero hacerles una pregunta a todos los que están viendo este proceso, a ustedes. Una sola pregunta. ¿En dónde está el lavado de activos? Cuando el fiscal hace referencia al legado histórico del señor Alberto Fujimori, les pregunto, ¿dónde está el lavado de activos? Cuando la fiscalía dice que vendrán aportantes nacionales a declarar fuente lícita, les pregunto, ¿dónde está el lavado de activos? Este juicio pasará a la historia nacional, no solamente por las arbitrariedades que se han dado, sino por una cuestión muy simple. La acusación se va a derrumbar con una sola pregunta. ¿Dónde está el lavado de activos?
Y ese es todo el juicio. Ya ha hecho muy bien la doctora Loza en centrarlo en esa pregunta. A ver, para que exista lavado de activos, la persona que recibe un dinero tiene que saber o poder presumir que proviene de un delito. Cualquiera que sea el delito, no tiene ni siquiera que probar el delito, pero no tienes que mencionarlo, ¿no? Cualquiera que sea el delito. Keiko Fujimori sabía que en el año 2011 la empresa Odebrecht cometía delitos y ella sabía o podía presumirlo o recibió ese dinero como el del Banco de Crédito o como el del señor Rasmus para su campaña electoral. Y la verdad es que lo recibió para su campaña electoral. ¿Es ilícito? Sí, porque es contrario a la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos prohibía y prohíbe aportaciones por esos montos, muy por encima del monto permitido, por personas jurídicas, etc. Todo eso está prohibido. Ayer los abogados han admitido los hechos. Y ese es un avance enorme en el proceso, porque si los abogados defensores admiten los hechos, ya no son hechos controvertidos. Ni siquiera tiene que ir el señor Dionisio Romero al juicio, porque nadie pone en controversia y efectivamente le entregó en partes o junto, en maletín o en sobre, da lo mismo, le entregó un dinero al partido político Fuerza Popular para la campaña de Keiko Fujimori y se lo entregaron personalmente. Todo está en discusión. Y al no estar en discusión, eso puede acortar notablemente el proceso. Ayer se ha sabido esto de fuentes internas de la República. Fiscal Pérez y acusados deberán reducir el número de testigos en el juicio de caso Pérez. ¿Por qué? Porque los jueces del tercer juzgado penal colegiado no pueden obligar a las partes a reducir los testigos ofrecidos, pero sí les pueden hacer ver que, siendo ya los hechos reconocidos por ambas partes, no es necesario por redundante que esos hechos vuelvan a ser examinados, porque están reconocidos por las dos partes. Eso, ojo, es lo que ha tenido que aceptar el fiscal Germán Juárez Atoche en el caso de Keiko Fujimori, perdón, en el caso de Nadine Heredia y Viviana Humala. Todos los testigos redundantes. Aceptamos los hechos, perfecto, ahora discutamos el derecho. Y eso es lo que ha hecho Juliana Loza ayer, y el doctor Abanto ha hecho lo mismo. Reconocen todos los hechos, discutamos el derecho. Y es ahí donde la fiscalía va a perder. La fiscalía ha hecho un relato muy cierto de lo que ha pasado. Necesario, sí, para la historia política del Perú, por supuesto. Pero al fiscal no le pagan por ser cronista, historiador o periodista. Le pagan para conseguir condenas. Y las condenas se consiguen por la comisión de delitos. Y si la conducta delictiva que está descrita en el Código Penal no es idéntica a la conducta delictiva que tiene el imputado, no hay delito. La pregunta de Juliana Loza se cae madura. ¿Dónde está el lavado de activos? No hay. El delito de financiamiento ilícito ya es delito hoy, ojo, desde agosto del 2019. Pero antes no lo era. Y si no hay lavado de activos, tampoco hay organización criminal, porque la hipótesis de la fiscalía es que todas estas personas son parte de una organización criminal que lava activos. Hey, no hay lavado de activos. Entonces, ¿para qué existe esta organización criminal? Para nada. Entonces, no existe pues la organización criminal. A Keiko Fujimori y a otros podrán imputarles en algún momento obstrucción de la justicia. Tal vez en algún momento, pero para el momento en que se lo imputen ya finalmente habrá pasado tanto tiempo que habrá prescrito el crimen. Pero lo que respecta al lavado de activos no hay discusión. Y a mí de verdad me parece que si los jueces han llegado a la misma conclusión, para la cual no necesita ser un genio, y llegan a la misma conclusión en el caso de Viviana Humala y de Heredia, estos juicios deberían acortarse sustancialmente con una absolución que podrá ser apelada a la Corte Suprema, pero con una absolución que termine procesos que no tienen ni pies ni cabeza. Y que implica, hay que decirlo, a un montón de gente que no tendría por qué estar ahí. Es decir, por ejemplo, el caso mismo de la señora Loza, que es imputada, y sus colegas en el estudio de abogados, todos imputados, por un caso de encubrimiento. Bueno, que se juzgue de manera separada. No mezclarlo todo. El problema es que el fiscal José Domingo Tevez en estas cosas es bastante terco y ha demostrado ser, sí, muchas veces muy arbitrario. Pero, y como lo he explicado varias veces, son los jueces los que tienen que controlar el proceso. Y son los jueces los que tienen que tomar decisiones sobre el proceso. Si la parte de la defensa dice, señores jueces, no estamos discutiendo los hechos. Traigan a todos los testigos que quieran, no discutimos los hechos. Aceptamos los hechos. Entonces los jueces pueden preguntar con toda tranquilidad a la parte de la defensa si insisten en aportar decenas de testigos, que en realidad lo único que van a descargar es nada, porque todos van a confirmar los hechos. Y de repente así se puede avanzar en un proceso que, si no cambia, es 6 o 7 años. Y está diseñado así. El señor José Domingo Pérez ha pedido que sean audiencias 3 veces por semana. Sabe perfectamente que eso no es posible, porque el colegiado tiene el juicio de los Humala también. No es su único proceso. sabe perfectamente que no se pueden reunir 3 veces por semana y no le van a poner un tribunal a dedicación exclusiva. Sabe perfectamente que el juicio va a demorar años de años de años, porque en el fondo tampoco está muy interesado en obtener una sentencia. Lo sabe desde hace mucho tiempo, si no, no hubiera postulado para ser juez y salirse de estos procesos. Así que, qué bueno, hay que decir, qué bueno que ayer se haya sincerado ya verbalmente este punto. La defensa de Keiko Fujimori no reconoce los aportes de Odebrecht, eso hay que decirlo, pero en todo lo demás, ya reconoció. Y la defensa de Jaime Yoshiyama también, con detalle. Pero no reconocen evidentemente el lavado de activos, porque para que exista lavado de activos, estas personas tenían que saber dolosamente, ¿eh?, con conocimiento, o presumir dolosamente que les entregaban un dinero manchado, un dinero que provenía de un acto delictivo. Y eso el señor José Domingo Pérez ni en sus alegatos lo ha podido decir, porque en el alegato volvió a variar la imputación y dijo que ahora provenían de fraude en la administración de personas jurídicas. ¿Y qué es el delito? Un delito que ninguna persona jurídica, ni el Banco de Crédito, ni Sudamericana de Fibras, ha denunciado nunca. Nunca. Porque tampoco existe, ni siquiera lo ha denunciado él como fiscal. Entonces, pues, estos casos van a terminar en absolución. ¿No sería más lógico que se sincere todo esto? En fin. Lo que sí se ha puesto más complejo en otro ámbito criminal es la situación de la señora presidenta de la República. Tenemos esta noticia que ha sido presentada el día domingo en cuarto final, en punto, no, en cuarto poder, y que habla sobre las declaraciones juradas de la señora presidenta de la República. Hay un informe de Contraloría que también se ha hecho público ayer por boca del propio Contralor a raíz de la investigación de los Rolex, es decir, una investigación sobre enriquecimiento ilícito, que le corresponde única y exclusivamente investigar, hay que decirlo, penalmente al fiscal de la Nación. Solo el fiscal de la Nación puede investigar enriquecimiento ilícito en altos funcionarios del Estado. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Muy bien, pero la Contraloría hizo este informe. ¿Y qué encontró? Que en las declaraciones juradas de Dina Boluarte, tanto como ministra del MIDIS, vicepresidenta y luego presidenta, no se han incluido todas las cuentas bancarias que ella tenía, y que eran muchas más de las que se pedían. Y que por lo tanto la Contraloría concluye que hay un desbalance patrimonial. ¿Qué significa eso? Por ahora nada, la presunción de inocencia está ahí, pero si se hace una investigación por parte del fiscal de la Nación, se puede llegar a la conclusión más adelante de que existe el enriquecimiento ilícito. Hay que decir que la actuación de la Contraloría despierta alguna sospecha, ¿no? Hay una guerra de poderes entre el Ejecutivo y la Contraloría. La Contraloría está protegida, o mejor dicho, el Contralor está protegido por el Congreso. Le han ampliado la chamba. La señora presidenta mandó un sustituto al Congreso que el Congreso no aprobó. Luego el Contralor inició la investigación contra el presidente. Investigación que, si es por enriquecimiento ilícito, reitero, le corresponde al fiscal de la Nación. Y luego el Ejecutivo manda un proyecto de ley al Congreso para reducir el financiamiento del control simultáneo en el caso de la Contraloría, hecho por el cual también se ha quejado el Contralor. Ahí hay guerrita. Pero en todo caso, este es un asunto que ya tiene meses. Hemos hablado antes ya de las cuentas bancarias de la señora Presidenta de la República que no coinciden con sus declaraciones juradas. Dicho sea de paso, también se ha sabido que la señora presidenta se niega a hablar del caso de los Rolex ante el fiscal, igual que ante la prensa. Así que eso de que está en fiscalía y no puede hablar del tema, tendría algún sentido si en la fiscalía hablara del tema. Ayer también estuvo el señor Corima en el Congreso y también guarda silencio. Y todos guardan silencio mientras los relojes están incautados y seguirán incautados. Y para terminar este bloque, nuevamente una mala noticia para la defensa de derechos humanos. Y sorprende mucho que Gustavo Adriansén, que es un abogado constitucionalista dedicado a la derecha de derechos, de la defensa de derechos fundamentales, ha insistido ayer en el que el Perú podría salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo, no veo por qué no. Según nuestro primer ministro, la Corte ha abusado de su poder porque no dialoga con el Estado peruano. Momentito, los jueces no dialogan con las partes, para empezar. Pero esto preocupa porque el Perú no puede, ningún Estado miembro puede, renunciar a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin denunciar el tratado, es decir, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y eso lo sabemos todos los peruanos que vivimos la década del 90 en el Perú, y lo sabe también Adrián Zen, porque ya lo intentó hacer Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, para no cumplir los fallos de la Corte, que eran adversos al Perú. Hicieron exactamente lo mismo para no cumplir con el caso dicho. Exactamente igual. Igualito. ¿Y qué pasó? Perdieron, pues. Primero, tienes que denunciar el tratado. Como ha hecho Venezuela, denunció el tratado completo. Con lo cual dejaría a todos los peruanos, sin la protección que nos da el artículo 205 de la Constitución, que nos habilita a ir a la corte a reclamar justicia cuando no la encontramos en el Perú. ¿Eso es lo que quiere la señora de Ancel? ¿O se pone en ese tonito amenazante, tipo, ah, bueno, si me siguen fastidiando, nos vamos, ¿ah? No me fastidie. Tiene un problema bien grave el señor de Ancel hoy entre manos, porque el gobierno de Dina Boluarte, bajo su jurisdicción, ha desacatado una resolución de la corte que dice con toda claridad que Alberto Fujimori tiene que estar en prisión. Y resulta que ahora Alberto Fujimori, el indultado por Pedro Pablo Kuczynski, indulto que ha respetado Dina Boluarte, indultado por una enfermedad terminal, es un roble, según su hija, lleno de fortaleza y anunciado o autoproclamado candidato presidencial de Fuerza Popular. ¿Qué le va a responder a la Corte Interamericana ahora? ¿Que el señor está enfermito y que tiene que guardar reposo cerca de los suyos en los últimos días de su vida? Papelonazo del gobierno, por supuesto. De un indulto que ni siquiera ha dado Dina Boluarte. Que si quisiera dar, podría dar. O podría haber dado hace unos días, pero ahora que el señor es un roble, bien difícil que le den un indulto humanitario. Sobre la postulación de Alberto Fujimori, creo que el comentario más astuto ha sido el de César Acuña. Ha dicho que está muy bien, que postule, que le parece excelente. Y claro, sabe que más conectado, creo, con la población, una postulación de Alberto Fujimori cae pésimo. No solo porque parece un abuso de su hija, que ya ha abusado antes, de su papá, sino porque parece una artimaña más. Un falso más de los tantos, ¿no?, que hemos tenido que ver en los últimos años. Desde la postulación al Senado japonés, la falsa esposa japonesa, y tantas otras cositas más que hemos podido ver, reitero, en los últimos años. Vamos a la pausa y vamos a contarles otra historia que tiene que ver con la concentración de medios. Una historia en la que estoy personalmente involucrada desde hace 11 años. Pausa y volvemos. Muy bien. Hace 11 años, en el 2003, 8 periodistas peruanos presentaron una acción de amparo reclamando el cumplimiento del artículo 61 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo en el segundo párrafo? Que los medios de comunicación no pueden ser acaparados, objeto de exclusividades o monopolios por parte del Estado ni de particulares. Eso es lo que dice el artículo 61 de la Constitución. En el caso de la radio y de la televisión, que son concesiones del Estado dentro del espectro radioeléctrico, esto está normado en la ley de radio y televisión. Nadie puede tener, ninguna persona natural o jurídica puede tener más del 30% del espectro radioeléctrico para televisión, ni 20% en el caso de radio. Sin embargo, en la prensa escrita nunca hubo tal regulación, porque era muy plural y muy diversa. Era. La industria de prensa escrita, la industria del papel, de la noticia en papel, está pasando por una crisis internacional hace ya 2 décadas. Para nadie es un misterio esto. Pero en los últimos años, por supuesto, esa crisis se ha agravado. En el año 2013, el comercio compra Epensa y todas sus marcas, señalando al principio que las líneas editoriales iban a ser distintas, aun cuando todos sabemos que eso no es verdad. El dueño es el grupo de comercio de todos los activos, marcas, etcétera, 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 de Epensa. Muy bien. Nosotros planteamos una acción de amparo, reitero, en 2013. Éramos 8. ¿Ok? Estos 8 nos demoramos 7 años en ganar en primera instancia. En el camino, por supuesto, pusimos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el caso se vea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en el Perú no teníamos justicia. Luego de obtener un primer triunfo, la sentencia fue declarada nula por un tecnicismo, porque no se había notificado a un heredero de un fallecido en el proceso, porque los demandados eran tanto Epensa como el Grupo de Comercio. Volvimos a empezar. 2 años después, el mismo juez nos dio la razón de nuevo, con los mismos fundamentos, y íbamos en 9 años. En el camino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió nuestra petición y está lista para que la Corte la pueda ver cuando la Corte disponga a verla. No sabemos cuándo será eso, pero ya está acogido. Ya está por lo menos en el calendario. Y, por supuesto, ganada la primera instancia por segunda vez, la otra parte del comercio apeló. Y esta es la noticia de este fin de semana. Luego de 1 año y medio, la Corte Superior de Lima le dio la razón al comercio. Y ha dicho que no hay concentración de medios. O, bueno, algo así. No se entiende muy bien la resolución, les voy a decir, porque lo que dice la resolución es que nuestra petición es inviable porque han pasado muchos años. Y 2, es inviable porque hay radio y televisión plural. Eso es lo que dice, mezcla radio, televisión, internet. Y como hay pluralismo ahí, el pluralismo de la radio y la televisión está regulado por ley. Entonces, no hay ningún problema. Hay diversidad. Y porque además el comercio ha vendido Perú, con lo cual está probado que sí se puede deshacer de algunos activos. Nosotros demandamos al comercio porque concentraba el 80% de la circulación de prensa escrita nacional con la compra de Epensa. Antes tenía encima del 50%, que ya era un mercado bien concentrado para cualquier otro país del mundo, ¿eh? Llegó al 80%. Y por supuesto concentraba el 80% de la publicidad en prensa escrita. Hoy ese mercado se ha achicado muchísimo, muchísimo. Toda la prensa escrita en el Perú está en serios problemas económicos. Vender Perú 21 era parte de vender un activo que estaba perdido. Muy bien, esa fue la decisión del Poder Judicial. Decisión que particularmente me gusta mucho, no porque no me guste ganar, sino porque sí. La Corte Superior nos hubiera dado la razón, el caso moría en el Perú. 2 sentencias positivas, terminó el caso. Y se hubiera tenido que plantear para el comercio un plan de venta, ¿no es cierto?, de las marcas y activos para desconcentrar el tamaño que tenía sobre el mercado que se escribe. Eso no ocurrió. ¿Qué va a suceder ahora? Ahora nos toca ir al Tribunal Constitucional, donde vamos a perder de todas maneras, o por lo menos espero perder. ¿Para qué? Para que finalmente el caso sea acogido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde estoy absolutamente segura de que vamos a ver. Porque el artículo 61 de la Constitución es clarísimo y la vulneración de los derechos de los periodistas, que somos los que sobrevivimos, solo quedamos seis de ocho, es absolutamente manifiesta. Como ustedes saben, mi nombre no puede aparecer en el comercio. Para que aparezca, tiene que haber toda una discusión interna. A veces hay algún periodista nuevo que no lo sabe, entonces que mi nombre no puede aparecer. Hay una muerte civil, digamos, dentro del comercio respecto de los que firmamos esa acción de amparo. Y, por supuesto, nos levantarían la muerte civil si nos desistimos de la demanda. Estamos hablando de del empleador que concentra el 80% de la prensa escrita. Ojo. Pero, si bien parece una mala noticia, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque seguimos litigando hasta que lleguemos a la Corte Interamericana y se establezca que no se puede violar el artículo 61 de la Constitución. Ojo, luego de estos eventos, hace ya varios años, el Estado peruano publicó legislación, promulgó legislación que impide fusiones de esta naturaleza con ese, digamos, control de un mercado, para todos los mercados, no solamente para el mercado de prensa escrita. Y eso tiene que pasar por una aprobación de Indecopi. Si hoy se hubiera aplicado esa ley, esta fusión no se hubiera dado. Pero igual en nuestro caso, el artículo 61 de la Constitución ya preveía esta situación específicamente para medios de comunicación. En un artículo idéntico, idéntico al que se redactó en la Constitución de 1979, cuando salimos de una dictadura militar, donde el gobierno militar acaparaba, controlaba, dirigía toda la prensa escrita, salvo algunas excepciones muy pequeñas. Esa es la historia. Muy bien, espero que les haya gustado la historia, porque la historia continúa. Ahora nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos reencontramos el día de mañana. No se olviden de compartir este programa. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.